El gobierno se expuso ayer a su primer gran prueba de fuego. En efecto, se enfrentó al mercado cuando a las 10 de la mañana se ofreció el 100% de las acciones de la empresa Cursos de Agua, Sociedad Anónima, concesionaria de la construcción y explotación de una nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo.
1.200.000 a la una, a las dos, 1.200.000 a las dos, 1.200.000 a las dos.
Esto es un resumen, pero fueron cinco largos e interminables minutos para algunos. Esta subasta fue declarada desierta. O sea que para el gobierno llega el turno ahora de barajar y dar de nuevo, pero sin perder de vista que la segunda terminal de contenedores es imprescindible. Eso es al menos lo que ha surgido ya en las primeras horas, las primeras reacciones. ¿Fue este resultado una sorpresa? ¿Por qué el gobierno resolvió seguir adelante con la subasta teniendo en cuenta que tuvo la posibilidad de posponerla? ¿Cómo encaja esta nueva terminal de contenedores con la insistencia de José Mujica cerca de un enclave en aguas profundas, concretamente en el departamento de Rocha? Bueno, estas son algunas de las preguntas que formularemos esta mañana al presidente de la Administración Nacional de Puertos, el capitán de navío retirado Gastón Silverman.
Economía y empresas.
Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, muy bien.
¿Le sorprendió este resultado?
Era una de las posibles resultados que podía tener, era una alternativa.
Porque el Consejo de Ministros, concretamente el primero, tomó en consideración algo que podía ocurrir con la ley vigente y es correr directamente esa fecha que se había establecido del 17 de marzo. Sin embargo, se optó, por lo que se dijo en su momento, por seguir porque al menos tres firmes interesados iban a participar.
Todo es relativo. En primer lugar, ninguna empresa solicitó postergar la fecha. La fecha podría haber sido postergada hasta el primero de junio. Y ninguna empresa lo solicitó. Si lo hubieran hecho, se hubiera considerado. Por lo tanto, no había razones para postergarla, para correr la fecha. Este era un hito en un largo camino que se recorrió, que dio mucho trabajo, que llevó mucho tiempo, más del deseado. Tal vez ocurrió que en este largo camino, cuya fecha se marcó en su momento, nos tomó el arrastre del efecto de la crisis global 2008-2009, y ese puede haber sido también un ingrediente que tuvo su peso, pero no quiero adelantar opiniones personales.
Porque van a estar trabajando.
Porque vamos a trabajar.
Pero ¿sabe que me llama la atención eso que señala ahora sobre que no hubo planteos formales para hacer la postergación? Porque el ministro de Transporte, Enrique Pintado, la semana pasada dijo aquí que sí, que siempre hay empresas que piden plazo. No recuerdo los nombres de las empresas, pero ocurrió. O sea, el ministro de Transporte públicamente dijo que sí, que hubo planteos para justamente buscar la forma de posponer este remate.
Hubo planteos informales, pero no se formalizó en ningún momento y el tiempo que se podía postergar no iba a cambiar la realidad de las cosas en ese momento. Quiero aclarar una cosa. Cuando hablamos de segunda terminal, es una segunda especializada.
Especializada, claro, porque está también la de Montecón
que trabaja en muelles públicos.
Y justamente sobre eso después quería preguntarle algunas dudas al respecto. Pero se va a formar una comisión ahora, van a analizar, van a llegar a alguna conclusión. Por lo que se ha manejado, va a participar la ANP, el Ministerio de Transporte y Economía.
Sí.
¿Y con qué objetivo? ¿Qué es lo que va a surgir de allí?
Y bueno, va a surgir, se va a hacer una revisión de todo lo actuado y cómo fue planteada y presentada esta subasta, y el decreto reglamentario, o sea, todas las condicionantes que se planteaban.
Uh-huh.
Pienso que de esa comisión puede surgir una nueva ronda con potenciales subastantes, o sea, empresas que están en el negocio. Puede ocurrir, lo hicimos antes, y ver qué replanteos hay. Puede surgir que se va a hacer un estudio de todos los aspectos.
Uh-huh. ¿No? ¿Y quién fue en definitiva el gran beneficiario ayer? ¿Fue Catún Massí, operador de TCP, el gran beneficiario?
No veo por qué. No veo por qué beneficiario. O sea, la nueva terminal especializada de contenedores es una realidad, un objetivo firme de este gobierno, de la anterior administración, que está en el futuro, y el momento ahora es determinar cuándo se va a hacer el llamado y ver cuándo será el momento de que comience a funcionar.
La pregunta apunta a que, como se sabe, Catún Massí ha dicho que no están las condiciones dadas para una segunda terminal especializada. De hecho, cuando se inauguró la ampliación hace algunos meses, se manejaron cifras que aparecen, por lo menos en la realidad de hoy, como contundentes. 1.100.000 contenedores de capacidad movilizado por año, cuando el movimiento actual con las dos terminales es de 400.000, solamente con las dos terminales. Por eso iba la pregunta de si esta demora no termina beneficiando a quien prácticamente hoy tiene, bueno, en el caso de la terminal especializada, tiene el monopolio, ¿no? Porque es la única.
Sí. Vamos a aclarar en principio que las cifras que da Catún Massí no coincide con los estudios realizados por la Administración Nacional de Puertos sobre la capacidad de Catún Massí. Así que ahí tenemos...
¿Cómo es eso? Usted dice que el 1.100.000 que ha manejado la empresa no se condice con los datos de ustedes.
No, 1.100.000 podría ser en óptimas condiciones donde se cumpliera en todos los aspectos el 100%, uh-huh, en capacidad, en maquinaria, en horas, en ocupación de muelles, en actividad de la maquinaria, en el desempeño de los funcionarios, trabajando permanentemente, cosa que es un ideal que no se da. O sea, a nosotros nos dan otras cifras. O sea que para nuestros estudios manejamos las cifras propias que han sido estudiadas por técnicos.
¿Qué es en este caso cuánto?
Y son alrededor de 800.000.
Uh-huh. Y yo le preguntaba por un eventual ganador o un beneficiario del resultado de ayer. Si le pregunto por un eventual perdedor, ¿qué diría?
No, perdedor...
¿Alguien sí perdió con lo de ayer?
Bueno, hoy no, pero puede llegar a perder el país si cuando la demanda supere la capacidad, nuestro país no tenga la suficiente capacidad para atender el transporte regional de contenedores. Y estos procesos son largos, llevan años y más en nuestro país. Yo quiero aclarar que estamos pasando por un momento muy especial, lógicamente. Cuando comienza este proceso, los incrementos en el transporte de contenedores por nuestro país estaba siendo un 14-15% de incremento con respecto a años anteriores, y un 13-14% el promedio de los últimos 6 años en ese momento. Y los cálculos se hicieron sobre la base, una base pesimista de una proyección de un 10% de crecimiento, cuando el crecimiento estaba siendo 14-15%. En el año 2009 hubo una caída, un decrecimiento, pero en materia portuaria se comenzó a vislumbrar tarde, ya pasados mediados de año. Los primeros meses del año, la crisis que había afectado a todo el mundo todavía no había producido sus efectos en el país o en el puerto de Montevideo, por lo menos. Esto quiere decir que en el año 2009, cuando llegamos a los resultados anuales, ahora recientemente, el decrecimiento fue de un 13%. O sea que retrocedimos al 2007.
Pero igualmente esto se trata de un negocio de largo plazo, ¿no? Estamos hablando de una concesión a 30 años, empezar a operar una planta dentro de 6 o 7.
Exactamente. Yo lo que iba a decir es que un año de decrecimiento y un año que se ve, que el 2010, que en lugar de crecer como venía creciendo, crezca la mitad, no afecta en el promedio de la cantidad de años que se considera para la proyección de nuevas terminales. O sea que si vamos a una gráfica, esto es un pico, pero la curva en general va a seguir siendo ascendente.
O sea que, si no le entiendo mal, usted dice que después de la caída que se ha generado en 2009, el hecho de producirse esta corre las proyecciones un año. Exacto. Y que en definitiva no estaría impactando negativamente lo que ocurrió ayer.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Lo único que podría, como usted lo dijo, corre el momento crítico en que se juntaría la demanda con la capacidad, lo correría, por aventurar algo, digamos, un año, tal vez dos. Pero eso va a ser consecuencia de los estudios. Por eso, en este aspecto, yo estoy adelantando opiniones personales y no consecuencias del estudio técnico que tenemos que hacer.
Uh-huh. Aquí hay una explicación, de todas maneras, que ya circuló en las últimas horas y tiene que ver con la respuesta del mercado internacional o el impacto negativo que ha tenido la crisis en el movimiento de contenedores aquí en esta zona. Sin embargo, hay otros puntos de vista, como por ejemplo el gerente general de Montecón, Juan Carlos Olascoaga, que dijo ayer que la subasta no cerraba, que no cerraban los números, que las condiciones que estableció el gobierno implicaban una inversión de entre 200 y 300 millones de dólares y que lo que sucedió directamente fue que el mercado respondió que no y que hay que revisar el contenido del proyecto. Es decir, hizo mención a las condiciones que se establecieron. ¿Qué dice usted?
Yo comparto esa opinión. Es parte de la revisión que hay que efectuar. Comparto la opinión de que habló el mercado y que de pronto ese es uno de los elementos que hay que considerar y veremos a qué resultado se llega, si hay que corregirlos o no.
Uh-huh. Porque usted mencionaba, es posible que empiecen nuevamente una ronda de contactos con interesados.
Posiblemente.
Posiblemente a partir de ahora. Lo que ocurrió en este llamado fue algo parecido. Se hizo también una ronda de contactos. Pero después el proyecto de ley pasó por el Parlamento y mucho se modificó. ¿Cuánto pesó la ley, cuánto pesó el trámite parlamentario con esas discusiones que se dieron a la interna del Frente Amplio? Bastante, entre aquello y esto, y el resultado.
El proyecto, modificarse el proyecto de ley prácticamente no se modificó. Lo que se hizo fue elementos que estaban previstos en el decreto reglamentario, introducirlos en el texto de la ley. O sea que modificaciones sustanciales no hubieron. Por ejemplo, una modificación sí que hubo fue la de incorporar un segundo síndico, que eso no estaba previsto por la administración de puerto. Uh-huh. O sea que en ese sentido no puede haber afectado. De todos modos, el poder legislativo es el poder legislativo.
Pero puede ocurrir que producto del afán negociador y para llegar a una ley, directamente se haya alcanzado un resultado negativo.
No, el resultado no fue negativo, llevó un poco más de tiempo del deseado, pero bueno, esa es la realidad y es de nuestro país y así son las cosas, o sea que contra eso no podemos ir.
Tengo una pregunta de Carlos de Canelones que pregunta si no fue esto una herencia maldita del periodo anterior.
No, digo, yo estoy del periodo anterior, uh-huh. Todavía. No fue una herencia maldita, esto es una política de Estado, podríamos decir, como la hay en materia portuaria. La terminal de contenedores es consecuencia de que la realidad ha superado a los estudios que existían en nuestro país en materia portuaria. En esta rama de actividades, los avances a nivel mundial avanzan a un ritmo mucho más acelerado que la vida en nuestro país. Por lo tanto, lo que estaba programado, lo que estaba planificado en esa estrategia de desarrollo portuario, hubo que incorporarle alguna corrección, uh-huh. alguna actualización.
¿Este llamado requería necesariamente una ley?
No, no requería...
Porque eso es un dato que no se ha manejado con mucha fuerza públicamente ahora. Es decir, se habla de una ley, pero que en realidad se hizo para buscar respaldo político.
Habían antecedentes de la primera terminal especializada de contenedores, que fue muy confusa, muy complicada, fue muy compleja, ¿verdad? Hubieron varios intentos, fracasos. Y aquí lo que se buscó era que tuviera el mayor apoyo y consenso de todo el espectro político, no solo de la fuerza política en el gobierno, y se le quiso apoyar, apuntalar con la fuerza de una ley. La ley de puertos habilitaba a que se pudiera hacer un llamado a licitación para una nueva terminal especializada de contenedores, pero se tomó la decisión, el Poder Ejecutivo, de ir por esa vía, por la vía de la subasta y con mediante una ley específica que apoyara, que aprobara el llamado a la subasta.
De acuerdo a los estudios que ha hecho la ANP, tiene que sí o sí instalarse la segunda planta en esa isla artificial que hay, que no se ve, tiene que necesariamente rellenarse la bahía y hacer las instalaciones allí.
Bueno, eso es el resultado de todo un estudio que se ha realizado, muy específico y técnico, realizado por la Universidad de la República, por la Facultad de Ingeniería, con respecto a la circulación de agua, la sedimentación, las corrientes, ¿verdad? Es un estudio, es el resultado de un estudio efectuado por la Facultad de Ingeniería.
Se lo pregunto porque Montecón, por ejemplo, que ha manifestado su interés también en participar en esta terminal, ha dicho que es tan elevado el costo de inversiones que requiere este proyecto, esta segunda terminal con el relleno y demás, que hace muy inequitativa la competencia con la otra terminal que está funcionando, que es TCP. De hecho, presentaron el año pasado un estudio que llegaba a la conclusión que la diferencia es de 190 millones de dólares. La inequidad competitiva, como le llamaron. ¿Pesa eso a la hora del resultado que ocurrió ayer?
Bueno, Montecón es una empresa privada que... legítimamente tiene todo su derecho a buscar la mejor forma de obtener su mayor rentabilidad. Lo que pasa es que en materia portuaria, en el puerto de Montevideo, hay todo un plan estratégico de desarrollo portuario. Y no es el único proyecto de desarrollo portuario la nueva terminal especializada de contenedores. Uh-huh. Hay otras obras de infraestructura que van a comenzar en pocos meses, como el Muelle C, la terminal forestal y granelera. Ahí se han rellenado 2 hectáreas que van a tener un destino diverso, un área de servicios para camiones, va a ser un área más por ahora para el estacionamiento de contenedores también, todo un área de servicios para los transportes que hoy es bastante complicado. Nuestro puerto de Montevideo está muy apretado por la ciudad, falta, se necesita superficie portuaria. Más al norte se va a desarrollar una terminal especializada de ferries, que no va a ser en exclusividad de Buquebus, aunque la va a construir Buquebus.
¿Eso está resuelto ya?
Hay una iniciativa privada presentada, está estudio, se le dio entrada a la iniciativa.
Sí, incluso la Intendencia de Montevideo ha manejado ese
también
proyecto.
También es parte de un proyecto en coordinación con la Intendencia que busca un desarrollo muy interesante de toda esa zona, de toda la parte al lado este de la bahía. Más allá, en Capurro, hay una terminal pesquera, Puerto Capurro se le llama, para poder concentrar todos los buques pesqueros en esa zona. Lo que quiero decir con esto es que el plan de desarrollo estratégico del puerto de Montevideo no es solamente una terminal especializada de contenedores. El puerto requiere mayor extensión de muelles, nuevos muelles más profundos, requiere dragado, profundización, requiere mayor extensión portuaria, superficie portuaria y dragado.
¿Qué puede esperar el país en materia de puerto de aguas profundas. ¿Qué planes hay para el departamento de Rocha? Estamos conversando con el capitán de navío retirado, Gastón Silverman, que se retiró por razones políticas en algún momento.
Bueno, pues, sí, podemos llamarle así.
Por apoyar el voto verde allá por el año.
Por haber firmado a favor del voto verde en el año 88.
88, que el referéndum fue en el 89, ¿no? Y además ejerció como senador suplente de Michelini entre el 95 y el 2000. Ejerció en la actividad privada y después asumió como vicepresidente de la ANP en el 2005. Asume como presidente una vez que el presidente Puntigliano renunciara, ¿verdad?
Así es.
Para dedicarse a la actividad privada. ¿Qué se puede esperar del puerto de aguas profundas? ¿Incidió esto? Porque algunos dicen que en la misma semana de la licitación, el presidente de la República habla de la idea con insistencia de ir hacia un puerto de aguas profundas en Rocha. Y algunos dicen, es competencia uno de otro.
No, para nada, para nada. En primer lugar, no puede haber incidido, eso es una novedad que surge ahora, no puede haber incidido en la misma ley 18.530, que habilita la subasta de una nueva terminal especializada. El segundo artículo habla de la construcción de un puerto de aguas profundas.
Uh-huh. Sí, artículo 2, ¿no?
El artículo 2. Uh-huh. O sea que están en la misma ley. La construcción de un puerto de aguas profundas en Rocha tiene muchísimos años. Yo lo escucho desde que entré a la escuela naval y hace unos cuantos años.
Habla de Rocha, antes se hablaba de La Paloma, ¿eso es un cambio?
El puerto de aguas profundas en Rocha, se han hecho estudios y había dos lugares que tenían preferencia. El último, sobre el cual se estaban haciendo estudios y pienso que se deben estar haciendo también. Quiero aclarar que el puerto de aguas profundas de Rocha es un proyecto que depende directamente del Ministerio de Transportes y Obras Públicas por intermedio de la Dirección Nacional de Hidrografía. Si bien la Administración Nacional de Puertos, además de administrar sus 7 puertos, incluido Montevideo, también asesora al Ministro de Transportes en materia portuaria. Quiere decir que estamos al tanto, pero no lideramos ese proyecto. Pero yo soy marino también, por lo tanto tengo recuerdos y conocimiento de cómo se ha proyectado, ya no solamente desde el punto de vista comercial económico, sino geopolítico en el país. Es un proyecto que viene de varias décadas, que se está convencido de que es necesario hacerlo. Y bueno, en esta administración pasada justamente se tomó la iniciativa de llevarlo adelante.
Pero Hidrografía terminó el estudio que está encomendado por la ley.
Bueno, no sé si lo terminó.
Eso fue lo que se manejó el otro día en el Consejo de Ministros, que se presentaba justamente este estudio.
Bueno, no estoy al tanto. Uh-huh. No estoy al tanto.
Decía.
Pero yo quiero aclarar lo siguiente. El puerto de aguas profundas que se va a hacer en Rocha, tal vez en La Paloma, o depende de los resultados de ese estudio, es complementario, no sustituye, no desplaza el puerto de Montevideo.
¿Por qué?
Va a tener características diferentes. Hoy el canal de acceso al puerto de Montevideo se está dragando a 12 metros. Pensamos este año comenzar el dragado a 13 metros. Se ha culminado la construcción del primer muelle profundo en Terminal Cuenca del Plata, justamente, y en junio comienza el muelle C multipropósito, que va a administrar la propia Administración Nacional de Puertos, y también va a comenzar la Terminal Forestal y Granelera de Obrinel, donde está Christoffersen. Menciono estos muelles porque van a estar construidos con fundamentos a 14 metros. O sea que en el futuro se va a poder llegar a 14 metros, a 13 metros 50, 14 metros de calado. Para 14 metros de calado. En cambio, el puerto de aguas profundas de Rocha está previsto llegar a 18, 19 metros de calado, o sea, unos 20 metros de profundidad. Lo cual significa que esto da lugar a que lleguen distintos tipos de buque al puerto de Montevideo de los que van a llegar al puerto de La Paloma.
Entonces, ¿dónde está el factor complementariedad?
y que lo que se está operando hoy por Montevideo se va a continuar operando, y al puerto de La Paloma van a poder llegar buques de transporte interoceánicos de ultramar, uh-huh, de gran porte, de más de 100, 150 mil toneladas.
Llegan con, ahí y desde ese lugar se distribuye se a distribuye. Los demás puertos de la Cuenca del
Por
Plata.
Por eso decimos, hoy estamos diciendo, Montevideo, polo de desarrollo logístico regional. También lo será el puerto de aguas profundas de La Paloma, y también lo que pretendemos es que lo sea nuestro país, que todo nuestro país sea una plataforma de desarrollo logístico regional.
Porque esa es otra pregunta. Muy cerquita de la frontera de Uruguay está el puerto de Río Grande. Está terminando su dragado a 16 metros y proyecta seguir ampliando y seguir profundizando esa operativa. Estamos sí. hablando de 200 kilómetros de la frontera con Uruguay.
Sí, pero también Brasil es un país muy grande, es medio continente, tiene un mercado propio muy importante, un movimiento portuario por sí mismo muy desarrollado. O sea, para nosotros es un negocio muy importante ser centro logístico regional. Brasil necesita su puerto de aguas profundas para su propio movimiento. Pero también hay otros elementos que tienen que ver cómo la legislación que existe, cómo se administra, los costos que tienen, las complicaciones, como también las tiene Argentina. En Argentina se está construyendo, no sé si se está construyendo o se va a construir, también un puerto de aguas profundas en La Plata, pero tiene una legislación muy complicada. O sea, nosotros en materia de transporte y portuaria llevamos la ventaja de que somos eficientes, los operadores privados, ¿verdad? Y la administración también es eficiente, rápida, es económica, y tenemos que sacar ventaja de esos factores, además de nuestra posición geográfica, que es estratégica en el Cono Sur. Si podemos seguir hablando, yo quiero mencionar, poco se ha hablado, por ejemplo, de los corredores bioceánicos, poco se ha hablado acá en Uruguay. Hay en América del Sur hay varios corredores bioceánicos en distintas latitudes. IRSA, que es Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana, que está respaldada por organismos internacionales de financiamiento, como ser el BID, CAF y Fonplata, organiza, coordina y brinda asesoramiento y estudios de factibilidad para el desarrollo de proyectos regionales que incorporan varios países. O sea, son proyectos que se llevan adelante, el estudio de factibilidad y con préstamos después si es necesario, para que esos proyectos en forma conjunta logren un desarrollo regional. O sea que este proyecto es coherente y está en sintonía con lo que se está hablando ahora del puerto de aguas profundas, para que sea un centro logístico regional, y yo digo, y estamos en el medio de un corredor bioceánico Atlántico-Pacífico, como le está también el puerto Sauce de Juan Lacaze.
Capitán de navío retirado Gastón Silverman, ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias y estamos a las órdenes.